Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo.
El palo no quiere pegarse al lobo, el lobo no quiere pegarse al ti, para ti no quiere pegarse al ti. Ay, 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 ay.
Vamos a buscar el fuego para que queme al palo.
El fuego no quiere que vaya al palo, el palo no quiere pegarse al lobo.
¿Y esto que suena? Acá, y que todos ustedes están escuchando y cantando, estoy segura, porque creo que no hay nadie que no sepa la letra de la chinita. Si es uruguayo, no puede no saber la letra, me parece.
Con esta canción se dice, es una retahíla española en cuanto a los juegos y este tipo de ir a buscar, salir y seguir enganchando, ¿no? Sí. Pero se dice que los comienzos pueden haber estado en la historia sefaradí. O sea, las canciones tradicionales en realidad han recorrido el mundo como lo han recorrido las culturas de los hombres. Entonces llega un momento en que todo se impregna, ¿no?
Sí.
De unas y de otras, ¿no?
O sea que no es especialmente, o sea, estoy tomando la idea.
No, no. La canción tradicional es una canción que cuando yo la recogí en Argentina, no acá, con un ritmo un poco variado. Viste que siempre uno va como transformando y haciendo las versiones. Pero también conversando con la gente que nos la cantó y con la que compartíamos, que venía porque además era gente de la colectividad judía, digo, o sea, como una, de dónde nació, como los primeros cuentos, ¿no? Y nos gustó mucho, bueno, en aquel momento, en lo que se estaba escuchando ahora, Walter Venencio y los que eran integrantes de canciones en ese momento, bueno, sobre todo con Walter y conmigo hicimos una versión que es la que se escuchaba ahora cantando, ¿eh?
Hoy me enteraba que Canciones nace así, oficialmente, digamos, la primera presentación fue un 19 de junio.
Claro, el 19 de junio, en realidad eso fue un preestreno, era un viernes, y preestrenamos el 19 de junio en la Sala Mercedes del Galpón. En realidad la historia es un poquitito más larga, el Club de Teatro había perdido su sala, que era una vieja casa de la ciudad vieja. Horacio y yo integrábamos Club de Teatro y alquilamos el grupo, la Sala Mercedes del Galpón. Así que este fue un espectáculo que nació bajo el respaldo y el proyecto del Club de Teatro de Montevideo, alquilando la Sala del Galpón. Como los integrantes restantes de nuestro grupo no cantaban, y yo queríamos hacer un espectáculo con música, juego, entonces lo que hicimos fue, con Horacio y con Walter Venencio, compañero de tantas cosas a partir de lo creativo hacia los niños de muchos espectáculos anteriores, empezamos como a invitar gente que sí cantaba, por ejemplo Leticia, que estaba terminando la EMAD y que cantaba, y Gonzalo, que era amigo de Walter, y Jaime, que estuvo en el equipo. Hubo, claro. Y luego nos fue tan bien que la gente del Galpón nos propuso por qué no reestrenábamos al otro año. Y ese año fue el año que se cerró el Galpón. Así que hicimos tres funciones. Porque el primer fin de semana del estreno tuvo el primero de mayo. Así que hicimos una, después hicimos sábado y domingo, y se cerró y ahí perdimos todo. Y después la gente del circular empezó a plantearnos por qué no retomábamos aquello, bueno, y ahí terminábamos.
En la primera formación entonces estaban Horacio y tú, Jorge Bonaldi, Gonzalo Moreira, Jaime Rosa, Leticia, Lauren, que para mí se me fue Leticia y
no, Leticia Moreira, la hermana de Gonzalo. Leticia Moreira y la hermana de Gonzalo.
Y Walter Venencio.
Ahí
está. Y también mencionan acá a Urbano Moraes, Jorge Lázaro, Pipo Estera y Cecilia Prato.
Claro, al segundo año, cuando nosotros incluso con alguien estuvo todo el periodo, en ese primer año. Al segundo año, bueno, alguien viajó y también Jaime, por lo cual se integraron Pipo Espera y Urbano Morales, y ahí se cerró con ellos. Después, cuando nos integramos al circular, hubo un periodo que se integró Susana en el galpón grande, Susana Bosch. Y al estar en el circular, Susana estuvo un tiempo y otro tiempo no, y ahí se integraron Jorge Lázaroff, Cecilia Prato y Carlos Vicente, que ya quedó todo el tiempo. Y bueno, después hubo un último tiempo de cambio que yo diría que, más allá del respeto por ese tiempo, ya no fue tan lo que Canciones fue en su esencia y en sus primeros...
60, ¿no?
Claro, yo pienso que hubo unos 11 años de Canciones, 10 años. Trabajamos 15, pero digo, para pensar en una propuesta hacia una cosa unitaria de los objetivos, pienso que fue del 75 al 86, 87, ¿no? Uh-huh. Después integramos otros colegas músicos muy buenos, pero ya algunas giras generaron otra formación, que es otra forma de demostrar lo que se hace, ¿no?
Cambia en parte el proyecto. Hay personas que son como fundamentales en el proyecto.
¿Ya?
Cuando nace Canciones, lo pensaron así como un espectáculo para niños, integral. ¿Había música para niños?
Sí, mira, la cosa es así. Yo había empezado unos años antes ya a componer, desde muy jovencita, y bueno, ya me había recibido docente y me estaba especializando en todas estas cosas de la danza y mucha música. Y bueno, al integrarnos al club de teatro, como te contaba, con Horacio, Horacio tenía sus experiencias más por el humor, ya había hecho una serie de espectáculos referidos a los niños, en los que tratábamos de insertar técnicas nuevas de expresión, toda la cosa del respeto hacia el niño, de realmente no minimizarlo. Entonces, me acompañaron algunos espectáculos muy bien valorados por docentes, padres, digo, en como una etapa anterior, ¿no? O sea, mi primer espectáculo fue Vamos a jugar, después hicimos Canciones para gente menuda, se decía en aquel momento que los chiquitos era, ¿no? Fueron como acompañando con esa temática, más canciones de canciones para, ¿no? Después trabajé mucho con el que aprendí mucho, con era muy joven, yo con Nino Tenuta, y musicalicé para los espectáculos sobre Pilla al Ataque, con canciones. También trabajé con Paredes, hice la música para Chunchunos Ferrocarriles en Teatro del Pueblo, donde hice mi formación actoral. Y bueno, así se fue andando y dando. Después con Héctor Vidal, previo a esto, Horacio, Héctor y yo, siendo ya integrantes del Club de Teatro, hicimos Punto y Coma, que no estás en broma, con Walter Venecio, compañero de trabajo siempre en lo musical, y también fue un espectáculo muy como aprobado y muy por ese camino, ¿no? Después con todo el tema de la dictadura, nosotros viajamos a Buenos Aires por necesidad, un año y pico, y las cosas en la cabeza y en el corazón siguen andando. Yo seguí trabajando en toda la parte corporal, que incluso ya estaba una de mis docentes más fuertes, digo, Patricia Stokoe. Y vivimos con la idea de, ahí, en Buenos Aires, porque recogí la chiquita, trabajando en un colegio de la colectividad israelí. Y al volver quisimos, en Club de Teatro, llevar a la práctica un espectáculo para niños que como que metieron esa bolsa lo que ya veníamos haciendo y que se jugara mucho, que se cantara mucho, que se participara.
Eso,
pero jamás pensamos que ese espectáculo sería algo que a los integrantes luego los determinaría en permanentes. Fue simplemente un proyecto del año de este
puntual.
La gente nos hizo permanentes.
Eso
es maravilloso.
¿No?
Para explicar un poco, es otro camino, ¿no?
Sí, absolutamente. Recién decías esto de invitarnos a jugar, a cantar.
Sí, claro.
Yo creo que justamente ese ego es lo que hacía Canciones y que además rompía y sigue rompiendo en lo que es, por lo menos, mi imagen de lo que somos los uruguayos. Suelo enojarme mucho cuando voy a lugares donde hay música y la gente queda sentada, termina la canción y aplaude cuando otro empezó a aplaudir.
Claro.
Si no, no aplaudimos. Y con Canciones era salir a bailar, era participar, era decir lo que tenías ganas de decir, era cantar con Canciones, era subir al escenario, si había un escenario y si no estaban en la misma altura que nosotros.
Claro, por eso a mí lo que creo, que un poco ahí creo que tampoco, a ver, que no inventamos nada. Yo creo que hubo rigor, mucho rigor para el cómo tocar, cómo cantar, cómo decir. Pero yo digo que no inventamos nada en esto, que ese era un momento muy duro del país, muy oscuro, muy oscuro. Entonces, con la propuesta auténtica de jugar y de alegría, pase lo que pase, pero no de la alegría frívola, sino decir, igual cantemos, ¿no? Estemos juntos y compartamos esto. Encontramos un camino para que el adulto con el niño pudiera sacar para afuera eso que lo tenía apretado y tanto, me parece a mí. Entonces, el espectáculo, si bien fue destinado a los niños, encontró otro lenguaje, un lenguaje que los adultos entendían a veces más de lo que nosotros mismos nos proponíamos, porque incluso hay palabras de ciertas canciones que los que las escuchaban interpretaban más allá.
Que siempre estabas buscando esa cosa.
Claro, un tema que para mí es una gran poesía de Horacio, que musicalizó Walter Venecio, y que es el poquito de barro, en un momento dice que es como un niño inventa cosas con tres palitos con un botón, ¿no? Uh-huh. Y dice, sin embargo, dicen los mayores que eso no existe, que eso no es verdad. Y la gente que te decía, qué bien metido eso de los mayores por aquello de los militares. Realmente no era así.
Es que los mayores les decimos eso a los niños, ¿verdad?
Era realmente una crítica a esa cosa más censuradora, ¿no? Uh-huh. Que inventaste, que hiciste, y un poco... que viste cuando se encuentra un lenguaje más allá.
Claro.
¿Sabés que hay una experiencia linda que por ahí es otra cosa, pero tiene que ver con esto? Cuando se cumplieron 30 años de la dictadura, conversamos mucho con diferentes estudiantes y profesionales, digo, por ejemplo, estudiantes de magisterio, psicólogos, que encontraban este otro lenguaje. Un lenguaje que el propio grupo no se había planteado, uh-huh, y que fue más allá. O sea, una ida y vuelta en esta cosa que hizo permanente a esta propuesta, ¿no?
Pero sí había algunas guiñadas.
No,
sí, claro, había.
Claro.
Ahora se habla mucho de...
Digo,
sí, 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 que ya las encontraban
donde
no estaban. Eso sí es claro. Se habla mucho ahora de estas películas para niños, ¿no? De Walt, sí, Disney, que tú llevas a los gurises a ver la película y tenés guiñadas constantes que el niño... las dejará pasar, las tomará, uh-huh, porque ellos encuentran una explicación para absolutamente todo, uh-huh, ellos van a entender por qué eso está, uh-huh, ahí, no importa qué es lo que ellos quisieron decir o no, el niño va a entender, y al adulto le están haciendo permanentemente,
claro,
guiñadas, pero eso ya pasaba antes en realidad, claro, digamos que ellos ahora lo aplican, no es nada.
Yo lo que quiero que un espectáculo, y en este caso es de niños, pero lo pienso respecto a la música, lo pienso respecto a la pintura, digo... No hay pintura para niños, o pintura para adultos, o literatura para niños o para adultos. Hay sí temas que son afines a un niño y otros adultos. Pero lo bueno es bueno y lo malo es malo. Yo creo que Canciones marcó un antes y después en el sentido de la conformación, con músicos muy valiosos, ¿no? Bien, uh-huh, con ese rigor por lo profesional, aunque sea un espectáculo para niños, que... existía en aquella época y lamentablemente sigue existiendo la cosa de que hay un facilismo respecto a los niños, sí, ¿no? Uh-huh. Y a Julio hay que hacer espectáculos.
Lo que decíamos recién en julio.
Claro, aparecen esos 200, no, pero 20 espectáculos de cartelera no pueden ser todos buenos. Digo, no puedo ser escéptico, uh-huh, pero es eso, ¿no?
En general.
Me parece que Canciones se diferenció en ese sentido. Uh-huh. Que hubo mucho rigor en la propuesta, más allá de que la comandaba la alegría, uh-huh, y el trabajo hacia los niños.
Hablabas recién de grandes músicos, sí, y como para ilustrar un, sí, poco y un poco más grande, uh-huh, no solo Nancy, que es quien hoy está aquí con nosotros, llamamos a Carlos Vicente, que es, uh-huh, un gran músico, uh-huh, y le preguntamos qué sentía él con estos 30 años de Canciones.
Decir así en tan poquito tiempo qué significó Canciones para mí es como muy arriesgado. Yo puedo empezar diciendo que para mí es una sorpresa que a alguien se le ocurra hacer un homenaje a Canciones, porque es algo que ya uno como que no lo olvida, pero ya lo deja en un plano ahí medio atrás, ¿no? Yo lo único poquito así que puedo decir es que para mí es como un honor, ¿no? Como fue un honor también que me invitaran en el año 80 a participar en Canciones. Y durante esos 10 años, bueno, fue un descubrimiento de un mundo nuevo para mí, que yo no había hecho nunca cosas con niños y de ese nivel. Y bueno, hoy me parece bárbaro que a alguien se le ocurra conmemorar eso, ¿no? Me parece muy viola, muy, muy, muy afectivo.
Obviamente emocionado, ¿no?
No, Carlos, yo te decía yo antes del micrófono, fuera del micrófono, digo... Fue uno de los integrantes, yo te diría, emblemáticos de lo humano, y ni que hablar de su condición como músico. Me importa contarles qué pasa. En mi caso personal, yo he seguido trabajando para niños, no he parado. Digo, Canciones, eso cerró su ciclo, yo luego hice un par de espectáculos con Gonzalo, y ya Gonzalo se dedicó con Gustavo a su proyecto más de música, bueno, publicitaria, su estudio, y empecé a trabajar con Martín Buscaglia, y bueno, componiendo juntos y también recogiendo de las mismas canciones que a veces había yo misma compuesto, uh-huh, o con
personas.
Y ahí fue creciendo todo este otro proyecto que este es el que marca, como para decirle a Carlos, que está escuchando este programa, el que estemos cumpliendo, andando en el séptimo año de un proyecto musical con un montón de jóvenes músicos, algo en mi caso, que es pero muy talentosos, muy comprometidos con la música y también con los niños, uh-huh, muchos son docentes, algunos trabajan conmigo en mi escuela, se han formado a nivel docente en las áreas de expresión que trabajamos en nuestra escuela. Entonces, este proyecto Cantacuentos nació como de otra manera, y ya no es casual, no hubiera podido nacer este homenaje, no por los 30 años, cuando este proyecto Cantacuentos empezó. Uh-huh. Cuando Cantacuentos ya tiene 7 años de andar, 12 editados, un proyecto audiovisual particular, es decir, cuando ya hay mucha historia que nos compromete internamente, y hay mucha gente aparte de los que tocan, porque es otro el mundo de hoy y otro el abordaje de muchas, de muchos lenguajes, ¿no? Digo, está la gente de Taxi Films, concretamente con Leonardo Sala, bueno, Diego Alfada, que hizo los primeros videos, Álvaro Sino, digo, se empieza como a abrir el espectro de esto que uno sigue haciendo y que de última son los mismos objetivos, pero ahora este es nuestro grupo. Entonces a nosotros nos parecía, no importa decirlo, que más allá de todos los valiosos músicos que compartieron y trabajaron en canciones, a nosotros, a Horacio y a mí, digo, a Martín, digo, que son los jóvenes, digo, a Gustavo, nos parece, y a mí me parece, habiéndolo vivido adentro, que los dos músicos que marcaron el estilo de la música de canciones, más allá de lo que cada uno aportó, fueron en un primer periodo Walter Venecio y en un segundo periodo Gonzalo. Por lo cual, este homenaje llevado al disco, llevado al espectáculo y a otras cosas que van a ir andando en este año y en el que viene, ha tenido una selección exhaustiva, minuciosa, difícil, porque los long play de canciones tienen muy buen material y muy buen tocado, muy bien tocado, y de otra forma, pero es profesamente este material creativo de este disco que se llama Cantacuentos, cuenta y canta canciones para nueve mil bajistas, tiene material autoral de Horacio, mío, y compartido con Walter Venecio y Gonzalo Morella. Es decir, y todo versionado o por Martín Buscaglia, o por Gustavo Montemurro, o por Paolo Buscaglia. Entonces, hay toda una mirada nueva de cómo hacer estos temas para homenajearlos, pero celebrar solamente, sobre todo que existan. Si no te pareciera mal, a mí me gustaría escuchar este track 4. Sí. De estos Cantacuentos, claro, celebrando canciones.
Antes de escuchar el 4, ¿sabes qué? Recién nombrabas a Gonzalo Moreira, y fue quien también nos dijo qué sentía con canciones. Y ahí sí, la chiquita.
Bueno, estos 30 años que cumplen canciones marcan una etapa de mi vida realmente muy linda, muy cargada de mucha emoción y mucho sentimiento, y por supuesto de mucha alegría, ¿no? Porque es algo que ha perdurado en el tiempo. En la actualidad toda la gente sigue recordando lo que fue canciones, y yo por supuesto que es una marca que llevo en mi corazón muy importante, de mucha alegría, de muchas cosas hechas, de haber sentido que realmente hicimos cosas lindas, que nos divertimos mucho haciéndolo, que duró mucho tiempo, y que Nancy haga un homenaje a lo que fue nuestro trabajo en aquel momento, me parece una muy linda idea, y bueno, estaremos allí acompañando cuando sea el estreno. Les mando un abrazo.
La bota buscar al fuego para que te dé al palo. La bota buscar al fuego para que te dé al palo. El fuego no quiere quemar, el palo no quiere pegar. Como el lobo no quiere sacar la chiva, no quiere salir bien.
Vamos a buscar al lobo para que saque a la chiva.
El lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí.
Esta es la nueva versión de La Chiva. De La Chivita. Y a propósito de La Chivita, tenemos un mensaje, ¿no, María José? Tenés una ley auriculares, así podemos escuchar los mensajes que pueden llegar al 9020-810, a las parejas negras de la comunicación 1711-0810, o Emilios y Emilias a Café Torrado, todo junto y sentible, @espectador.com.uy, como es el caso de este que llegó.
Natalia llamó y dijo que ella tiene 31 años, se recuerda muy bien, y que le emociona construir con su hijo el propio país de las maravillas. Estaba muy emocionada con el homenaje y dice que tiene un hijo de 5 años que se sabe todas las canciones y que los va a llevar a ese espectáculo que van a hacer en la ocasión de julio.
Uh-huh. ¿Tenemos el Emilio?
No,
¿lo viste?
No, no lo vi porque estaba acá de esta computadora, no puedo.
No puedo, entonces... yo le cuento a Nancy, el Emilio que yo, que dice, querida Nancy, ¿de dónde no quiere salir la chiva? Yo le preguntaría a la audiencia, a veces, las veces que nos hemos planteado en grupo, cada cual tiene una idea distinta. Besos, Pepe.
A ver.
Habría que preguntarse, ¿de dónde? Y que de repente lo bueno es eso, ¿no? Que no quiere salir de donde cada uno quiere que nos salga. Los mensajes, se les dije, pueden llegar 90 20 810, Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy. Las parejas negras de la comunicación, 17 11 0810. Hacemos una pequeña pausa a la que nos vamos con otro tema que había elegido hoy Nancy, justamente El País de las Maravillas. ¿Sí?
Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas. Saliste para la cama, te contaba tu mamá. Y allí tengo una amiga que va conmigo. Cuando me quedo, cuando me voy, si hay luz de noche y siempre de día, con esta amiga me muevo yo. Yo la saludo.
Este es Martín Buscaglia.
Paolo Buscaglia.
¡Paolo! Paolo. Estamos tan acostumbrados a la voz de Martín y tienen una gran similitud, ¿no?
Sí, no sé.
¿No?
No sé, me parece que no.
No me importa.
Mira,
¿cómo confundiría?
¿Sí?
Confundiría.
Toca Martín.
Amiga mía, mi compañera, de las esperas de la purón. Amiga mía, fue la primera. Que una mañana
tengo que reconocer. Quizás porque pensé que era Martín, que es un general canta. O uno le juega malas pasadas.
No, por favor.
Está cantando Sombra, que
mira, la amiga Sombra tiene una historia, para hacerla cortita, digo, pero la musicalizó primero Walter Venencio. Y hubo otra musicalización de Gonzalo sobre un poema de Horacio y sobre todo una idea de jugar con su sombra. Y,
uh-huh.
Y en el Hoy versionaron Paolo y Martín de las músicas de Walter y de Gonzalo. Así que en realidad es una música que tiene presente lo creado por Walter Venecio, lo creado por Gonzalo y lo que hoy versionaron Paolo y Martín.
Eso es. Sí, bueno, es total, entonces.
También así la consiguieron, la consiguieron en, de esta manera, que Martín toca y Paolo canta.
Nos íbamos hoy en la tanda con El País de las Maravillas.
Ajá.
Y con Horacio el Corto, Buscaglia, recitando. Y esa letra, comentábamos fuera de micrófono cuando, en el momento de la tanda, creo que es una de las letras, vos decías, ¿no?, que explica lo que canciones hacían.
Pienso que sí, que es
sintetista. Y de hecho se puede
claro,
explicar
en esta cosa, claro.
¿No? Pone en palabras lo que era una realidad.
Y creo que como nació también a lo largo de una serie de años que ya veníamos trabajando juntos y entendiendo y encontrando este vínculo y este diálogo con la gente, creo que nace como para sintetizar todo eso, pienso yo. Creo que es una maravillosa poesía de Horacio y una música exquisita de Gonzalo, yo la verdad.
Y tenemos al poeta, ahí en línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Recién bajadito de las tablas.
Estoy en el propio teatro, acá en el Galpó. Acabamos de tener la función de Cronopios y de Famas. Y bueno, estoy en ambiente, estaba escuchando la maravillosa versión que hace Paolo de La Sombra, que cada vez sigo escuchándola y emocionándome por cómo se ha transformado, cómo han traído la gente de Cantacuentos, que puedo hablar con total objetividad, entre comillas, porque yo no estoy en Cantacuentos, ¿no? Uh-huh. Pero qué maravilloso, cómo han tomado esas canciones, que de últimas, las canciones de Canciones para Dormir la Siesta, solo se han escuchado por Canciones para no dormir la siesta, porque no se han hecho, de muy pocas se han hecho alguna versión, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que como hoy los jóvenes, ¿no?, tomaron aquello y lo han mejorado muchísimo, yo creo que lo han mejorado.
No estás en Cantacuentos, pero sí en esta...
Ah, no, claro, sí, yo no integro el grupo, digo, ¿no? Pero en esto, ¿cómo no iba a estar? Claro, fíjate que...
Imposible estar afuera.
Muy difícil.
Yo recién le decía a Nancy Horacio que, además de tener esas letras espectaculares que haces, sí, normalmente tú... papeles o tus roles o tu personaje, si es que lo había en algún momento dentro de canciones y en otras presentaciones también, suelen patear el tablero, o sos el malo de la película, o sos el que cuestiona, o sos así de verdad.
Sí, yo sé. Quiero confesar que no es que actúo, sino que me actúo a mí mismo, y a veces hasta me trato de algo un poquito más light de lo que yo lo haría. Pero bueno, no, porque soy así, yo qué sé. Esto no me ha traído, no pocos problemas en algunas situaciones, pero también me ha traído muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones, ¿no? Con la gente y los recuerdos. Pero sí, y con canciones... era cierto eso, yo era el que metía la fuga y que íbamos como palpando hasta dónde podíamos decir cosas, ¿no? Entonces cada fin de semana, en aquellas funciones que hacíamos todos los fines de semana de todo el año, en el Teatro Circular, en el Galpón cuando lo hacíamos, en la Candela también, pero más después, más que nada, más instalados en el Circular, y íbamos palpando hasta dónde podíamos transgredir las pesadas reglas de la dictadura, claro, y hasta dónde podíamos decir algo más. Sí. Y bueno, de alguna manera...
¿Ese papel te lo permitía?
Seguro, sí. No, te soy sincero que no sin algún cosquilleo de temor cada vez.
Por
que...
supuesto.
Ya hoy me pasé un poquito, ¿no?
¿Era en esa época que hacían las funciones nocturnas,
claro,
para adultos?
Increíble, bueno,
que en realidad era para adultos porque el público era adulto, pero seguía haciendo el mismo espectáculo para niños.
Nosotros hacíamos el mismo espectáculo que hacíamos de tarde para niños, bueno, que eran niños con sus acompañantes, ¿no? Lo hacíamos en trasnoche y hacíamos exactamente el mismo, no cambiamos nada de nada. Exactamente el mismo, y increíblemente, ¿no? Una cosa, esto es como histórico, alguien un día va a tener que analizarlo. Funcionaba igual o mejor, ¿no? Con los jóvenes y los grandes, y hacemos exactamente lo mismo, no cambiábamos nada, ¿no?
Es que va todavía más allá, ¿no? Porque no solo es los adultos no solo encontraban ahí las guiñadas de las que hablábamos hoy, eso que vos decías recién, esa palabrita, y a ver y disfrutar, porque cada vez que se apenitas pasabas esa línea, yo sé que ese cosquilleo tuyo era un placer de todo el mundo que estaba escuchándolo, lo recibían y lo estaban esperando.
Pero
además de todo, lograr que esos grandes jugaran, cantaran, saltaran, bailaran, hicieran todo como si fueran niños.
Y además rompiendo el viejo esquema, la vieja leyenda de que los uruguayos somos grises, que no participamos, que no. Y bueno, el Cartones también rompió con ese esquema, ¿no? Los uruguayos jugaban, cantaban, saltaban, hacían cosas ridículas, ¿no? Claro que es parte del juego, ¿no? Hacer cosas ridículas gozando de hacerlas, ¿no? Y eso pasaba, eso era increíble porque que estaba pasando. Yo creo que además, porque era, no solo era la parte, digamos, de intelectual de la cosa o política que se jugaba, sino que también había un reencuentro con el cuerpo de uno. Hay una muchacha, una psicóloga que está haciendo un trabajo que a mí me contó, no logré entender mucho su planteo, pero está haciendo un trabajo en la universidad sobre el tema de cómo canciones, el tema del cuerpo, del movimiento y de la cosa de la gente en la dictadura, cómo también estaba reprimida en esa parte, ¿no? Hay que recordar que la dictadura dejaba hacer pelo largo, no nos podíamos besar en la calle, había cantidad de cosas, ¿no? Que bueno, ella tiene como un estudio de esto sobre la recuperación del cuerpo de uno y el goce, el disfrute de jugar con su propio cuerpo, ¿no? Y de reconocerse, de tocar al de al lado,
claro,
no de abrazarse con el de al lado.
Se daba permiso, si se tiene la razón, no hay oposición, no se quede con las ganas, agarrabas al de al lado, lo sangoloteabas. La canción me deja.
Ahí va,
dentro
ahí va.
De este marco puedo.
Y la gente que decía, bueno, vuelvo a ir porque así me vuelvo a conectar de
claro,
la ¿no?
Claro.
También el reencuentro, ¿no? Hay que pensar que en aquellas épocas el simple hecho de estar juntos con un grupo de gente, ¿no? Juntarse con 100, 200 personas que uno sabía que estaban en la misma sintonía, ya eso era una cosa muy importante para la sobrevivencia de uno, ¿no? Compartir con otros. Y yo creo que bueno, yo he hecho muchas cosas, diría, demasiadas, diría. Y de algunas de ellas, bueno, las miro para atrás y digo, capaz que no tendría que haberlas hecho ahora. Si hay algo de lo cual me siento orgulloso y pleno de haber hecho, es haber hecho canciones para dormir la siesta, ¿no?
Creo que es un redondeo absoluto. Horacio, te dejamos descansar,
bueno,
porque me imagino que después de las tablas, los cronopios y todo eso, quedamos un tanto exacto. Muchísimas gracias.
Sí, gracias a ustedes. Un abrazo.
Otro.
Chao.
Vengan niños para cantar, vengan de cualquier lugar, vengan niños para cantar, vengan de cualquier lugar. Vamos a traer canciones para no dormir la siesta. Vamos a cantar canciones de cantar juntos. Cuando el camino se alegre o se llena de tristeza, vamos a inventar una llave de música y canciones que deje la puerta abierta al niño que está durmiendo en todos los corazones. Esos son niños de hoy, con un rap de fondo ahí, ¿no?
Eso por Brown y por Martín.
¡Qué espectáculo! Brown, yo creo que
solo... Brown es otro, ese es un cantacuento iluminado.
¡Qué placer verlo!
No,
en
cada uno
tiene su...
¿no?
Tiene que hablar.
Algunos más en la sencillez, no sé si sencillez, pero... O en la timidez,
pero
en la cosa más reservada, y otros más en la cosa más de estallido, ¿no?
Sí, sí.
Eso que te decía hoy, para mí es un honor ser cantacuento, y así como dice Horacio, que lo comparto, para nosotros haber hecho canciones... Para mí haber participado esos 30 años, esos 15 años y hoy recordar esos 30, fue muy hermoso porque también fue parte del escalón para seguir haciendo otras cosas, digo, sí. Como en la vida, nada,
sí, sí.
Nada se pierde, todo se va transformando,
transforma.
Y sobre todo incorporando, ¿no?
Los catacuentos son Martín Buscaglia, Paolo Buscaglia, Gustavo Montemurro,
Gonzalo Brown,
Macarena González
y Pablo Notaro. Y para esta propuesta, con una enorme alegría y otra emoción también, nos sigue acompañando Quique Badaró con sus criterios estéticos y plásticos, desde la sencillez a lo más creativo, como cuando era un adolescente y acompañaba el trabajo de canciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la gente del circular y Hugo Leao con las luces, como iluminó hace unos años, hace unos cuantos años. Y bueno, y todo un equipo de gente de mucho apoyo, Esther Barbero, la organización del usuario, poco que utilizamos, digo, porque la propuesta es a lo sencillo, a cómo es cada uno y cómo un niño juega con un palo, con un trapo, con un...
Sí, sí, sí.
Eso, ¿no?
Justamente eso del barro que decíamos.
¿No?
Yo te contaba hoy que cuando fui a ver Cantacuentos por primera vez, tengo dos hijas, fui con una primero y con otra después para poder disfrutar con cada una de ellas, pero en realidad iba a ver a canciones y para volver a disfrutar.
Claro,
y así lo logré. ¿Qué vamos a encontrar ahora?
Este es un espectáculo que tal cual lo dice, es Cantacuentos hoy, yo soy Cantacuentos hoy, contamos y cantamos canciones para no dormir la siesta, es decir, elegimos material, como te dije hace un rato, de lo creado y de lo que nos parece más simbólico, aunque hay mucho para poder elegir, y lo llevamos a un disco, que saldrá simultáneamente ahora con esto, y también lo llevamos a este espectáculo. Y vamos andando en el acopio de material para un DVD, que es... Ya que te nombré la gente de Taxi Film, con Leonardo Sala, emprenderíamos esto también, como siempre. Y el disco sale por el sello Montevideo Music Group, que apostó a este proyecto y bueno, que nos ha apoyado y que pensamos no defraudarlos. Y la idea es, bueno, seguir andando y hacer un libro con las canciones que hemos escrito.
Ese
es un proyecto... que va a ir a
más grande y bueno, de a poquito, ¿no?
Más tranquilo también para ir como testimoniando de diferentes maneras esto que fundamentalmente está en la gente, ¿no? Yo lo que pienso, lo que lo digo inclusive en el disco, es que en realidad, esto que te decía a propósito de Cantacuentos, estamos cumpliendo 7 años, andando en el 7º año de trabajo, y que bueno, un poco el viento ha empujado a que estemos celebrando, pero porque en realidad pensamos que es imposible pisar firme el presente si no soñamos el futuro y si no incorporamos y reconquistamos el pasado. Ahí está un poco la razón de este espectáculo. Aquellas canciones nos empujan y bueno, somos los mensajeros para volver a contarlos y cantarlos así tal cual están en la gente y en los corazones de la gente. No importa la edad.
Claro,
así que ponen aquí abuelos, padres, hijos, novios,
cambiando lo que eran en aquel momento, y claro, o no, o y si nunca lo vieron, claro, para verlo por primera vez.
Claro.
Teatro Circular, a partir del 2 de julio, no veo el horario.
15:30 todos los días.
15:30 todos los días, incluido el 18, que sería el lunes 18.
Hasta el lunes 18.
Así que varias funciones,
funciones
para poder
bueno, bueno. Germán Massey, no nombré, perdón, en el sonido no puedo olvidarme. Parte de sonido hay amplificado, parte acústico, una mezcla de lo que se le oye.
Eso mismo, recién decías arreglarnos con poquito.
Sí,
la sensación es que hoy en día, por supuesto que las posibilidades que tenés a nivel de tecnología y de música y de todo son brutales. Pero si uno recuerda justamente canciones, era que podía ser con mucho o con poco,
dale la canción. Pero yo pienso que eso, más allá de que no sea canciones, también es el mundo de los niños. El palito, los tres palitos, el botón. El niño con una capa puede ser un superhéroe, o puede hacer otra cosa, o puede arrugarla y convertirla en un animalito, o puede hacer un piso de pasto de color diferente. Yo, un poco jugamos con esa propuesta. Inclusive aquí, que desde el lugar de lo plástico, también lo concibe así, lo concibe en plenitud respecto a dónde y hacia todos los colores a los que se puede llegar, pero en la sencillez en cuanto a cómo se plantean, ¿no? Y es como que menos es más, ¿no?
Sí, esa
cosa, ¿no?
Se logra. Y que, en definitiva, todo esto viene de compartir también.
También.
¿No? Que lo importante, bueno, como decía, el país de las maravillas. Lo más real es el amigo que tenés, claro, a tu lado, y compartir con ese amigo.
Porque
el cuento, el canto, ese palito que de repente lo hacías, o la chapita, o yo recuerdo eso, por ejemplo, aquellos palitos que tenían chapitas que usaban como el evento de percusión. Claro. ¿No?
Bueno, ¿sabes qué? También que este mundo de hoy, que ha avanzado en tantas cosas, qué bueno que lo haya hecho, también en otros órdenes se vistió más de papel y de brillo, y no es tan, no diría auténtico, pues auténtico a esa manera, pero... Uh-huh. No es tan profundo y esencial. Entonces, capaz que vos ves espectáculos o otras propuestas muy cargadas de lo que se muestra, pero de la adentro...
Que te quedó.
Por eso, un poco eso. Uh-huh. Ir a lo esencial.
Yo creo que eso era canción.
Tratar de
ir a lo esencial. Ojalá y sigue siendo cantacuentos.
Bueno.
Que hay gran parte de... Bueno, estás vos que en definitiva es todo eso y todo lo demás. Chin Pum Fuera marcó mucho. Marcó mucho porque además marcaba el final
de un tiempo muy doloroso, y también otra vez para volver a Gonzalo y a Horacio. Esa capacidad de la composición mutua en el Horacio que encuentra en el juego tradicional de rima de sorteo, la posibilidad de decir otras cosas, ¿no? Y Gonzalo con ese buen gusto de poder llevar a ese sonido.
Sí. Y que además... Esto sí que significaba muchísimo más.
Sí.
Además de ser un juego, además de ser un canto, esta yo creo que nos llenábamos la boca cantando Chin Pum Fuera, y mucho tiempo después.
Mucho tiempo,
¿no? Así que bueno, para este sello de... No quiero decir de oro porque no importa, para este sello de esencia, de cantacuentos con canciones para no dormir la siesta, Chin Pum Fuera, gracias, Nancy.
Bueno, gracias a ti por este espacio, también gracias por tantas sorpresas de escuchar a tanta gente querida, y ojalá puedan disfrutar a cantacuentos haciendo canciones como antes nos disfrutaban haciendo canciones. Gracias.
Al botón de la botonera, Chin Pum Fuera. Al botón de la botonera, Chin Pum. Al botón, Chin Pum Fuera. Chin Pum, al botón de la botonera. Al que hizo tapar la primavera, al que hizo tan tristes las escuelas.
los que aburrieron la jornada.